El telón y la estrella.
Hay obras, autores, que se te hacen recurrentes en la memoria y el cuerpo a lo largo de la vida, sin ser una muy consciente de la causa de este movimiento casi circular, espiral. Esto me sucede con la obra de Alejandra Pizarnik. Estas son palabras tuyas, Eva.
Sí, son palabras mías.
Recibimos de nuevo en Radio Sefarad a Eva Varela. Es un placer tenerte aquí de nuevo, esta codirectora de esa sala tan especial que es La Puerta Estrecha, que siempre nos traes propuestas muy, muy interesantes, y cada vez que haces algo vinculado con autores judíos o que tenga que ver con el judaísmo, pues te invitamos a venir y siempre aceptas nuestra invitación y te lo agradecemos mucho, Eva.
Bueno, nosotros y nosotras os lo agradecemos a vosotros y vosotras que estáis ahí apoyando las propuestas y dándoles difusión.
Eva, Alejandra Pizarnik siempre presente en, iba a decir en tu obra, pero también en tu vida.
Sí, me gusta mucho la poesía, leo poesía habitualmente, y Pizarnik es una de las autoras que leí hace muchísimos años. Por eso esas palabras, ¿no? De algo, hay poesía que se te vuelve otra vez a la memoria una y otra vez, hay libros, literatura, bueno, también pasa con cualquier arte, ¿no? Pero en particular la poesía es una de estas referentes artísticos que se van renovando a lo largo de la vida. Parece que no son estáticas, ¿no? Están vivas y viven contigo. Crecen, se profundizan, van hacia otros rincones, y esa es la buena poesía y es apasionante.
¿Y tú la llevas al teatro?
Sí, en esta ocasión sí. Sí, porque lo permite de alguna manera, ¿no? Al ser el poema en concreto con el que hacemos una puesta en escena, con el que hago una puesta en escena, una dramaturgia, es casi un monólogo interior, con lo cual permite el formato teatral y introducirlo en el espacio de la escena, ¿no? Que es un espacio muy diferente al de la poesía. Hay muchos espacios en común, pero digamos son artes diferentes. En este caso lo permite y lo sigue permitiendo, ¿no? Lo permitió la primera vez que lo montamos y que trabajamos con este texto de Pizarnik, con Rodolfo Cortizo, que entonces lo dirigía, la propuesta, y lo sigue permitiendo ahora.
Esta primera propuesta es de 2006, hubo una segunda y esta es la tercera, en la que te enfrentas, pero no sé si es un enfrentamiento a esta poesía de Pizarnik. ¿Cómo ha sido la evolución desde la primera propuesta hasta la de estos días que podemos ver en La Puerta Estrecha?
Pues la primera la hicimos en 2006 dentro de un ciclo que montábamos, porque cuando abrimos La Puerta Estrecha en 2004... empezamos a hacer ciclos temáticos en las temporadas, ¿no? Y este fue un ciclo temático de la temporada escrito por mujeres. A Rodolfo y a mí siempre nos gustó mucho la poesía de Pizarnik, siempre estuvo ahí presente. Y fue una propuesta común, y fue la primera vez que la... Ahí sí yo creo que nos enfrentamos, ¿no? De alguna manera, con su palabra poética, ¿no? tan poderosa. Y creo que lo que primero, ¿no?, que te llega de Pizarnik a una cierta edad también, porque va también transitando por el tiempo también de esa manera, ¿no?, es el sufrimiento, que es una de las características que primero se le ponen a la poesía de Pizarnik, ¿no?, la poeta del sufrimiento. También porque arrastra un montón de lugares comunes como poeta, ¿no? Y ahí, pues en esa propuesta, por ejemplo, era mucho más ilustrativa. Yo creo que fue una propuesta más... nos superaba. Yo tengo la sensación de que a mí me superaba la palabra de Pizarnik como actriz, ¿no? Iba mucho más allá de lo que yo podía ir como actriz, ¿no? Ella como poeta estaba yendo mucho más lejos de lo que yo podía alcanzarla. Siempre iba por delante. Y las propuestas eran más ilustrativas, en el sentido de que tanto el movimiento como la puesta trataban de hacer visualizar las imágenes que Pizarnik proponía.
¿Divulgar un poco lo que es la poesía de Pizarnik o no?
Sí, por supuesto.
¿Dar a conocer?
Sí, sí, siempre, siempre. Claro, aunque es una poeta bastante conocida dentro del desconocimiento general que hay de la poesía en general, pues no es una literatura común, y de las poetisas en particular, Pizarnik creo que es una de las poetas que más trascendencia ha alcanzado a nivel, digamos, de la literatura, de la historia de la literatura, ¿no? Fue, de hecho, una mujer muy reconocida por Cortázar, por Octavio Paz, por un montón de autores masculinos que reconocieron su escritura. Y yo creo que también ella, en su propósito, estaba eso, estar en la literatura. No ser relegada, digamos, o en el margen de la escritura femenina.
Ni siquiera de la poesía, que es la literatura para como decía el poeta, para esa inmensa minoría, ¿no? Me parece que era el término.
Sí, una literatura para minorías, ¿no?
Para minorías. Eva, cuando dices que sentías que el texto iba más allá, me imagino que volver a este poema, Extracción de la piedra de locura, no fue por una sensación de tengo que alcanzarla, sino porque, por lo que decías, por lo que comentábamos al principio de la entrevista, ese texto tuyo que hemos leído, porque no te abandonaba de ninguna manera, ¿no? Y tuviste que volver.
Exactamente. Lo que tiene la poesía, es que son la buena poesía, es que alcanza espacios de trascendencia humana, que lo puede trasladar a tu vida personal perfectamente, ¿no? O a tu vida existencial, por decirlo de alguna manera, más ancha, ¿no? Con más horizonte. ¿Qué pasa? Que claro, cabe mucho en esa palabra poética, cabe muchísimo, cabe espacios y tiempos que no son únicos, que no son una hora. Pueden ser muchos ahora, con lo cual por eso ella, su palabra y lo que está por debajo, no, la raíz de la palabra poética, es la que realmente una va descubriendo a medida que va también creciendo como persona y en este caso como creadora, ¿no? En el paralelo de la creación, ¿no? Y ahí es donde, porque yo sí entendía perfectamente la poesía de Pizarnik, me llegaba, me alcanzaba perfectamente, como Eva. Ahora, como creadora, era donde realmente me encontraba con ese más allá que yo no era capaz de alcanzar, que ahora creo que sí.
En esta tercera propuesta, en la que estás sola en el escenario.
En la segunda propuesta ya también estaba sola. Pero era una propuesta también más tirada hacia el trabajo objetual, con objetos, más cargada, digamos. La dirigía Rodolfo Cortizo también. Y estaba más cargada de la parte, también de una parte visual muy teatral, ¿no? Para que te hagas una idea, el escenario era, el espacio escénico era un círculo, una alfombra de circular, redonda, blanca. Y yo actuaba ahí. Al centro había un montón de tierra. Y luego había alrededor un montón de objetos con los que yo iba jugando y trabajando según iba transcurriendo, ¿no? el poema. Esta vez es un espacio completamente vacío.
Madre mía, Eva.
Tiene dos objetos nada más, que son tres objetos, que es una cama, una mesa y una manzana. Y ya está, ¿no? Creo que llegué a encontrar, digamos, el mismo espacio desnudo que ella encuentra cuando se pone a escribir, ¿no? Con dos o tres elementos que evidentemente ella trabaja con la palabra, trabaja con la tipografía, con la puntuación, yo trabajo con el espacio, son el espacio de la página y el espacio escénico. Pero dentro de esos dos paralelos tratar de sintetizar y de ir a lo más esencial, ¿no?
Y esta es la actriz y la directora, porque sí. Vienes de Pinter, que ya nuestros oyentes veteranos saben que Eva estuvo a los mandos, fue la responsable de esta propuesta también tan interesante alrededor de Pinter, ahí dirigías y aquí te diriges a ti misma.
Sí, supongo que me he animado a ello porque, pues eso, desde el 2006 es un trabajo que, bueno, pues ya viene muy con mucho recorrido interno y externo y con mucha reflexión y con mucha visión también, ¿no? Desde la creación, que no solo cosa de cabeza. Y eso me permite, había dos razones. Una, ¿quién me dirige que haya tenido el mismo proceso que yo? Porque claro, si yo llamo a alguien desde la dirección, pero claro, vamos a estar completamente desnivelados porque yo con esto llevo trabajando muchísimo tiempo. Eso era uno de los hándicaps, ¿no? Y otro de los retos también, es decir, me dije, bueno, pues a lo mejor lo puedo hacer, lo veo que lo puedo hacer yo sola, precisamente porque conozco lo suficiente el trabajo El trabajo de Pinter en la dirección, que fue mi primer trabajo en la dirección, me enseñó mucho de la diferencia de esos dos espacios, de la interpretación y de la dirección, que son espacios internos, y aprendí a diferenciarlos, con lo cual me vino muy bien porque me posibilitó el poder ejercerlos para una misma propuesta como esta. Y la aventura yo creo que salió bien, es decir, yo estoy muy contenta.
Antes de empezar a grabar en serio, hemos hablado y te he preguntado cuál de tus tres hijos pizárnicos era tu preferido, y es el pequeño, este último, el reciente. ¿Dónde hay más de Alejandra Pizárnik? ¿En la directora o en la actriz?
Yo creo que en ambas. Es difícil diferenciarlas. Cuando estás ahí dentro es muy difícil. También he de decir que he contado, o sea, lo que sí creía, y es necesario, es que haya una visión desde fuera, que no se puede tener, es imposible. Por más claro que tengas cuál es, el área de trabajo de la dirección o de la interpretación, siempre necesitas un ojo de fuera que te venga, que lo vea desde esa perspectiva, ¿no? Y he contado con la ayuda sobre todo de tres compañeros, de Susana Grigio, que estuvo aquí hablando de la metamorfosis, y de dos de mis compañeros de Pinter, que Samuel Blanco y José Gonzalo Pais,
que también estuvieron aquí.
Exactamente. Que me han hecho una ayudantía de dirección. Es decir, dentro de que yo tenía muy clara cuál era la propuesta desde la dirección y desde la interpretación, lo que necesitaba era alguien, que es esa labor la que hace la ayudantía de dirección, ¿no? Digamos, extraer un poco toda esa visual desde la que está, desde la imagen clara, de la propuesta clara, y bueno, corregir, limpiar, matizar,
extraer
exactamente, ¿no? Y también ponerte las pilas de alguna manera, o tener un feedback también de lo que realmente estás haciendo, es lo que realmente se está recibiendo, que también hay ahí algo que la dirección hace, ¿no? Que es ver si realmente coinciden ambas propuestas, ¿no? O hacia dónde pueden ir y están dentro de lo que tú estás queriendo hacer.
Hablas de recibir. Cuando estás sobre el escenario, ¿qué percibes que están sintiendo los espectadores?
Pues ahora mismo no lo sé, porque también la propuesta, creo que lo que me permite, y por lo que también he vuelto a este texto de Pizárnik, es porque creo que me permite, a nivel como actriz, me permite un trabajo que me interesa a nivel de... Ya tengo muchísimos años en escenario, ¿no? Son 20 años subiéndome a escenario. Entonces llega un momento en el que ya hay ciertas cosas que uno conoce, ¿no? Y que ya sabe, ¿no? Hay una madurez ya como creadora.
De oficio.
De oficio, efectivamente. Y interesa en empezar a buscar otros caminos, ¿no? Que una percibe, pero la única manera de realmente de empezar a construir, ¿no? Otras estructuras de trabajo más profundas, quizá, o que vayan hacia más, aún más allá, son este tipo de propuestas que te permiten contactar con el público como parte también de ese proceso creativo y de comunicación que es el teatro, en definitiva, de ese encuentro, y situar al público también desde otra perspectiva, no solo mi propuesta interpretativa, sino que yo creo que la creación teatral, si una de las cosas más vanguardistas que tiene ahora mismo, es el encuentro entre seres humanos, en un espacio-tiempo en el que nos podemos salir todos. Yo soy la guía, evidentemente, porque soy el intérprete, y esa es mi labor, pero soy la guía para que todos sigamos un camino. Entonces mi propuesta en este trabajo es que el público forme parte más o menos consciente de lo que acontece. Por eso lo llamo una, es el, lo visualizo o lo he trabajado a partir de una acción primordial que se llama confesión. Tú te confiesas ante alguien y ese alguien escucha. Su escucha es una escucha activa desde un punto de vista, ¿no? Y al mismo tiempo, no la confesión religiosa, ¿eh? No la confesión...
No, la confesión íntima.
Exactamente, de un compartir, porque en de últimas hay un proceso de compartir. Yo me confieso para compartir contigo y al mismo tiempo tú recibes esa confesión y puedes viajar conmigo en ese proceso de confesión en el que yo te cuento un proceso de vida.
Sí, identificándote o no.
Exactamente, eso es. Pero me vas a acompañar, Hay una cosa muy bonita. Esta idea me viene a partir de un texto precioso de María Zambrano, de un pequeño librito que se llama La confesión género literario, en el que ella habla de cómo la confesión como género literario es la forma más parecida a hacer una filosofía poética. Es decir, una filosofía que llegue a la persona, que llegue al hombre de la calle, a todo el mundo. Porque es una comunicación humano a humano.
Un encuentro.
Un encuentro, exactamente, ¿no? Y como el que confiesa, ella analiza las confesiones de San Agustín, ¿no? Pero, y como a través de esas confesiones San Agustín hace su recorrido confesional en una búsqueda. Una confesión es parte de una desesperación en búsqueda de una realidad y de una unidad del ser, ¿no? De sentirte equilibrado, ¿no? De un desequilibrio a la búsqueda de un equilibrio. Y ese proceso se confiesa a otro ser humano, que es el que la recoge. Y ese camino se puede hacer juntos, de hecho, ¿no? Y eso es lo que me interesa, esa es la propuesta. Por eso no te puedo decir cómo va a reaccionar el público, porque no es una reacción que yo sepa muy bien cómo va a ir. De hecho, va a ir. Yo voy a caminar sobre sus pasos. Eso es uno de los retos también que a mí me interesan del trabajo, ¿no? Trabajar sobre los pasos que el mismo público me esté dando.
¿Y hasta cuándo podemos disfrutar de este encuentro de Pizarnik contigo en La Puerta Estrecha?
Pues estreno este viernes, el día 9, a las 10:30 de la noche, y estaré hasta el 27 de junio. Los viernes a las 10:30 de la noche, que es la hora nocturna, que es el tiempo más poderoso para la poesía de Pizarnik, que también era una dama de la noche.
Para las confesiones y las extracciones. Muchas gracias, Eva.
A ti, Raquel.